Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola chicos y chicas y toda esa familia, o andás a ver quién, reunidos frente a la radio para este nuevo episodio de la Radio Escuela, porque aquí, si bien la escuela es irreemplazable, sí, aquí podemos repasar algunas cuestiones educativas y jugar un ratito, ¿por qué no? Fundamentalmente tener contacto con la profe, la que sabe, la que trae toda la información. Ella es Marti Lazo de la Vega. Va, es Martina, pero le decimos Marti cariñosamente. Hola Marti, ¿cómo estás?
Buen día, Flor, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal vos?
¿Cómo andan todos y todas? Bien, muy bien. La verdad que contenta de estar aquí en este martes.
¿Te acuerdas, Marti, que hace no mucho? Pará, primero te voy a decir una cosa.
Dale, a ver.
Ya mismo, ya, ahora. Están mandando audios de WhatsApp.
Un montón.
Ya.
Dos o tres.
Ya mismo. 11-25-12-0896. ¡Ah, las estoy escuchando! 11-25-12-0896. ¡Ah, estuve jugando con ustedes ayer! 11-25-12-0896. Y hablando de todo esto, lo que te quería contar es, ¿te acuerdas que hace no mucho hablamos del árbol de moras? Porque había que tener o estar cerca de un árbol de moras para alimentar a quienes.
A las orugas de seda, sí, ¿cómo olvidarme de ese día?
Bueno, resulta que hay alguien en Zárate que estaba escuchando y tiene un árbol de moras.
Yo escuché esa canción del viento que en mi escuela, que nuestro profe de música nos había cantado. Yo tengo un árbol de mora en mi casa, ¿entiendes, Zárate?
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales, conocimiento del mundo.
Ah, muy bien. Pero mira cómo recibís este espacio.
Chupo información.
Excelente. Bueno, vamos a seguir investigando sobre nuestros animales. Uno de mis animales favoritos, ¿qué cuáles son? Los chiquititos. Los que no hacen mucho ruido.
¡Los bichos!
¡Los bichos! ¡Sí! Así es. ¿Estás preparada?
Sí, pero antes, ¿sabes qué?
¿Qué?
¿Preguntas y respuestas? ¿Preguntas y respuestas?
¿Sobre bichos?
¿No?
¿Qué?
¿No?
¿Sobre peces?
¿No?
¿Sobre qué? ¡Decime!
¿Preguntas y respuestas? ¿Y el ave más grande, por ejemplo? Y ya hablamos de bichos. Vamos a escuchar.
¿Cuál es el ave más grande del mundo?
Un halcón.
Los dinosaurios que vuelan.
Un halcón.
Una jirafa.
El ave que vuela.
Elefante.
El águila.
Halcón.
Alcohol.
Un halcón.
El ave más grande del mundo es el avestruz.
Sí, para mí era el alcohol también, el alcohol.
Mira, yo te digo que veo un elefante volando y me agarra un miedo que yo salgo volando.
Por ahí el elefante no era.
No, tal vez en un cuento, en una peli.
Pero el alcohol podía ser. El alcohol sí.
¿Quién sabe? ¿Quién
sí, por
sabe?
Ahí sí.
Bueno.
Ahora sí.
Bichos. Insectos.
Yeah.
Cosas que vuelan. Muchos sí. Insectos vuelan. Sí. Y está bueno esto que dijeron de, bueno, el ave más grande del mundo. ¿Sabés que hubo insectos súper, mega, archi grandes? No lo vas a poder creer lo que traje hoy para compartir. No podés imaginarte lo que te voy a contar. Ni vos, ni los chicos, ni las chicas.
Ajá.
Hace millones de años.
Sí.
Millones de años.
Sí.
No existían las personas.
O sea, claro.
Cuando nuestros... No existían las personas. Había un montón de otros animales que los chicos y las chicas son fanáticos y fanáticas.
Si no existía la persona, no existían las casas, no existían las ciudades.
No existía nada de todo eso. En la época de los dinosaurios.
¡Oh!
O mucho ¡vivos! Tiempo... ¡Vivos!
Sí.
Que hacían ese sonido que sí, menos mal que no lo escucho ahora porque salgo volando.
¡Ay!
¿Sabés qué había? Insectos, bichos muy grandes, muy grandes. Uh-huh. Había unas libélulas, ¿viste las libélulas que conocemos ahora?
Sí.
Que son chiquitas.
Libélulas.
¿No? Que más como la mano de un niño chiquitito, de 3, 4 años. Bueno, sí. No eran liberulitas.
¿No?
Eran libelulotas.
No.
Medían 70 centímetros las libélulas.
¿Eso cómo
¿Qué
es?
¿Qué es eso? Es la mitad del cuerpo de un niño de primer grado
no,
alto.
No.
Era el tamaño de una libélula.
No.
Que es algo mega gigantesco.
No.
Para un insecto, te lo juro. Yo no lo podía creer, pero me investigué todo, porque dije, no, a mí me están haciendo un chiste. No, no me estaban haciendo un chiste. Es cierto. Sí, porque en esa época nuestro planeta era muy distinto a como es ahora.
Ajá.
Y por ejemplo había mucho más oxígeno en el aire, ese gas que nosotros y nosotras respiramos.
Ahora lo chupamos nosotros, mira vos.
Sí, un montón de cosas que sucedieron
claro.
En el universo, había más oxígeno, entonces había muchos animales que eran mucho más grandes.
Mira.
Uno de ellos eran algunos insectos como las libélulas.
Que eran grandototas.
Que eran gigantescas en comparación a lo que vemos hoy.
Wow.
Así es, y volaban con esa música de fondo.
Wow.
Increíble,
increíble.
Increíble. Ahora, ¿cómo sabemos hoy nosotros y nosotras que en ese momento, hace millones de millones, 300 millones de años atrás, existieron esos bichos?
Es muy buena la pregunta. ¿Quién? ¿Cómo sabemos?
¿Quién me dice que quién le sacó una foto? ¿Alguien le sacó una foto?
¿Quién le sacó con
Nadie
el celular?
Le sacó una foto.
Nadie.
¿Alguien filmó un video? Nadie filmó un video.
¿Y cómo?
A través de los fósiles.
¿Los qué?
Los científicos y las científicas buscan información en los fósiles. Que son como registros que quedaron de aquella época en las piedras o en algunos lugares a donde ellos y ellas pueden estudiar esos animales que ya no existen.
Ah, como si fueran sus huesos, los que tienen huesos.
Exactamente.
Ah.
Algunos son los huesos cuando encuentran los huesos de algún dinosaurio, de algún animal prehistórico.
Claro.
A veces encuentran como una marca en una piedra, como un sello, como si hubiera quedado impresa la imagen de algunos insectos, como las libélulas.
Pero qué genios los que estudian eso.
Impresionante.
Porque es como que reconstruyen todo,
todo. Los paleontólogos y las paleontólogas, así
Mirá.
Es. Y también a veces pasa que, eso lo vimos en una película que se llama Jurassic Park, fue importantísima en mi infancia, donde, por ejemplo, había un bicho ahí que se ponía en una rama y empezaba a salir la savia, que es lo que hay, es un líquido que está dentro de los árboles.
Sí.
Y entonces ese bicho quedaba encerrado como en esa miel, porque tiene la consistencia de una miel. Eso se seca y entonces ahí se quedó ese mosquito con información de hace 300 millones de años atrás.
Nah.
Y los paleontólogos y las paleontólogas encuentran esos bichos encerrados como en esos pedazos de savia dura y los pueden investigar porque tienen muchísima información.
Te iba a decir que es un trabajo de hormiga, pero es de mucho más que de hormiga.
Mucho más.
Mirá vos.
El trabajo de científico, científica.
Qué impresionante.
Impresionante, ¿viste?
Todo lo que habrá que estudiar para eso.
Un montón. No es, bueno, el bichito y nada más.
Claro. Ah, bueno, fui al colegio y lo descubro. No, no.
Claro,
hay que estudiar un montón.
Exacto. En la escuela podemos empezar a interesarnos sobre el tema.
Claro.
Pero después hay muchísimo que estudiar.
Qué impresionante.
Muchísimo. Sí, ¿viste?
Vi.
Bueno, y también te propongo que hoy empecemos a hablar de un tipo de bicho particular, que son los escarabajos. ¿Viste alguna vez un escarabajo?
Ay, sí, nunca sé qué hacer, porque parece como si no tuviera ningún problema. Ah, listo, que se quede, no hace nada, pero qué feo que es.
Ah, ¿te parecen feos a vos?
Sí, ¿a vos te encanta?
No sé si me encanta.
Porque es medio cucaracha.
A veces sí, hay algunos que son medio cucarachiles.
Sí.
Pero hay otros que son lindos, ¿viste? Que
¿sí?
tienen más colores.
Ah, no.
Que son medios azules, otros. Y esto que ¿Mira? Te voy a decir, ¿sabés quién es pariente del escarabajo?
Ay, qué miedo.
La vaquita San Antonio.
No me digas.
Sí, es re linda.
Pero eso yo creo que finalmente es, según lo que nos digan de muy, muy, muy chiquitos. Porque nos dijeron que la vaquita de San Antonio traía suerte y nos cae bien la vaquita de San Antonio.
Así es.
Y qué sé yo, capaz que, no sé. Y no, si nos hubieran dicho que el escarabajo traía suerte.
No discriminemos a los escarabajos.
Eso, pobrecitos.
No los dejemos de lado.
Por favor, te lo pido.
Por favor. Bueno, ¿cómo describirías vos a un escarabajo? ¿Cómo es? ¿Es como un gusano?
El escarabajo, no, yo lo describiría. Para mí es parecido a la cucaracha, lo que
Bien,
yo
a la cucaracha. ¿Y qué diferencias hay, por ejemplo, entre un escarabajo, una cucaracha y un gusano?
Ni la menor idea.
Pero a ver, pensemos.
Pensemos.
Si tocamos una lombriz, por ejemplo,
sí.
o un gusano de seda, ¿es duro o es blandito?
Una lombriz es blandito.
Es blandita, ¿no?
Sí.
¿Y un escarabajo?
¡Ah, no!
Cucaracha.
Claro. Es el que hace.
claro, sí. Hace ese sonido de como de crach.
Sí.
Cuando lo aplastás. O sea que no es blando.
No.
Es durito.
Sí.
Muy bien. Tiene, ¿te acordás cómo se llamaba eso? Exoesqueleto.
Ah, oh, no me acordaba.
Es que es una palabra re difícil.
Re difícil.
Re difícil.
Sí.
Por afuera tiene como un algo que lo cubre y que lo protege.
Mirá vos, voy a pensar en el escarabajo. El entonces, escarabajo. La próxima vez que lo veas. Ah.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero ah, pero vamos bueno. a hablar de este tema.
Me encanta.
Estamos en comunicación con Ornella Busi. Ornella es bióloga. Hola, Ornella, ¿cómo te va? Acá Martina y
Hola,
Florencia.
Buen día. ¿Cómo buen están? Día. Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Tenemos cosas para charlar con vos, Ornella.
Qué divertido, qué bueno, me encanta.
Lo primero que quiero saber, estábamos hablando del escarabajo, hablábamos de los bichitos. Vos sí. dirías, ya estuvimos aprendiendo que los biólogos, los especialistas en estas cosas, habitualmente se especializan todavía más en algunos bichos en particular. ¿Vos tenés una especialización?
Yo hice un estoy especializada más que nada en ecología, pero dentro de ecología sí. lo que más estudié fueron los bichos que viven en ambientes agrícolas.
¿Qué es eso?
Es decir, ambientes donde se cultiva la comida que comemos.
Mirá vos. Oh, mira. Ah, porque esos son los bichos. Marti nos venía contando que a veces hay algunos campos donde se fumiga para que la cosecha no se arruine y entonces no vengan bichitos. ¿Y hay preocupación por esos bichitos, entonces?
Hay algunos, sí. Lo que pasa es que por la forma de cultivar que tenemos los humanos, hay como se genera un desequilibrio en ese ambiente agrícola y los bichos empiezan a hacer plaga. Hay otras formas de cultivar el alimento que no generan eso y al contrario, aprovechan los bichos que se comen a otros bichos para generar, para volver a ese equilibrio que ve en un principio. Entonces no hace falta fumigar.
¿Qué quiere decir plaga?
Plaga es cuando un ser, o sea, desde el punto de vista humano siempre, cuando algo, una planta o un animal, se empieza a reproducir mucho y hay muchos en el ambiente y se hace difícil controlarlo y tiene algún prejuicio para nosotros. Por ejemplo, hay unos escarabajos, como estaban hablando, que en su etapa de larva comen las raíces de las plantas y eso para los cultivos que nosotros comemos es un gran problema.
Claro, sí, un problemón.
Escarabajo.
¿Y qué nos puedes contar de los escarabajos? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viendo un escarabajo? ¿Cuáles son las características de los escarabajos?
Los escarabajos son un grupo dentro de los insectos. ¿Se acuerdan que los insectos tienen un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas? Lo que pasa con los escarabajos es que el primer par de alas está endurecido, formando como una coraza, que es lo que nosotros vemos arriba de su cuerpo.
Sí.
Abajo de ese par de alas endurecido hay un par de alas membranosas que son las que pueden usar para volar. Entonces, el primer par de alas hace como una armadura que protege al escarabajo. Ellos no tienen otra forma de defenderse que no sea esa. No pican, no muerden, entonces la única forma que tienen es hacer esa coraza de alas duras para proteger su cuerpo.
Mirá vos.
¿Y se protegen de qué?
Y de otros bichos que puedan querer comerlos, por ejemplo.
Ay.
Por ejemplo, si un ave quiere comer un bicho y lo pica, probablemente como tiene el par de alas endurecidos, sea más difícil que le haga un agujerito o que lo pueda agarrar.
Claro. ¿Y los escarabajos qué comen? ¿De qué se alimentan?
Bueno, están estos de las plantas raras.
Sí, de las raíces, pero ¿todos se alimentan de las raíces de las plantas?
No, hay un montón de grupos de escarabajos distintos. En realidad, de este grupo de bichos que se encuentran los escarabajos, también están, por ejemplo, los gorgojos, están las vaquitas de San Antonio y los escarabajos. Dentro de ese gran grupo hay un montón de formas de alimentación. Por ejemplo, las vaquitas de San Antonio, que algunas comen, ¿cómo se llaman? Hay unos bichitos que son plaga en las plantas.
¿No? ¿No
ácidos,
son los pulgones?
Sí, los pulgones. Esas, por ejemplo, tienen una función de control de plagas, las vaquitas de San Antonio.
¿Y por qué decimos que dan suerte? ¿En realidad porque no hacen mal?
La verdad, eso no sé, debe ser algo así como de mitología, de historia, no conozco por qué dan suerte.
Claro.
Antes, hubo un momento que en Argentina trajeron un montón de vaquitas de San Antonio para combatir a los pulgones. Mira. Y ahora esa especie de vaquita de San Antonio es plaga porque es extraída de afuera y no tiene nadie, no hay ningún animal que se la coma.
No te puedo creer.
Así que es un problema cambiado por otro.
Claro.
¿Y qué pasa con las vaquitas de San Antonio? O sea, además de que son muchas, ¿hay algún riesgo? ¿Hacen mal?
Hay un problema porque hay esas vaquitas, hay vaquitas de San Antonio que son de acá, que están, sufren competencia con las que son de afuera, entonces como que las van corriendo de su ambiente, porque las que vienen de afuera no tienen quien se las coma, digamos.
Claro,
son medio racistas.
Es medio complicado. Claro, después, claro. Dentro de este grupo, que son los coleópteros, que yo les contaba, están los gorgojos, que son los que a veces encontramos en los paquetes de fideos cuando vienen con bichitos.
Ay, sí, pero no sabía que eran como de estos bichitos.
Mirá vos.
Sí, no son escarabajos, son coleópteros, no son, que es el grupo este grande. Dentro de los coleópteros están, hay un montón de bichos, entre los que están las vaquitas de San Antonio, los escarabajos y los gorgojos.
Ah, ok.
Ahí, así es. Y dentro de los escarabajos, estos bichos pueden comer plantas, pueden comer material de plantas en descomposición como ramas, hojas secas, pueden comer, bueno, ya dije, raíces. Y hay otros que son geniales porque adivinen qué comen, comen caca.
¿Qué? ¡No! ¿Caca? ¿De quién o de qué?
Caca de otros animales, por ejemplo, de vacas, por ejemplo, de ovejas, de caballos.
¿Y cómo hacen? ¿Van caminando ahí por el campo, encuentran un poco de caca y se la comen?
Claro, hay distintos tipos de... Ahí vieron que los biólogos, como ustedes decían, estudian cosas muy específicas y está estudiado cómo es que agarran la caca. Hay algunos que donde ven caca hacen un nido abajo. O sea, encuentran una caca y abajo de esa caca hacen un nido. Y otros encuentran la caca y entre dos escarabajos hacen una bolita con la caca y se la llevan a un nidito donde van a poner sus huevos.
Bueno, hasta acá está bien. Decime una cosa, pero si nosotros nos cruzamos con un escarabajo en plena ciudad, porque sí. Si vos decís tanta planta, no son tan de ciudad, o sí, van a la planta del balcón.
Hay algunos, sí, puede ser que encuentres adentro de la maceta algún escarabajo. Ajá. No de los que comen caca, sino de los que comen raíces. La claro. Etapa larval, puede ser que te encuentres una larva gordita, blanca, que de grande es un escarabajo de los que tienen el cuernito.
Ah.
Pero es menos probable, obviamente, si hay tanto cemento. Pero si estás en un lugar con un patio, probablemente encuentres una larva de eso.
Y vos sos de aquellas biólogas que dicen, hay que cuidar a los bichitos, no. Obvio. Me mates el escarabajo.
Me encantan.
Pero si veo un escarabajo en casa, ¿qué hago? ¿Lo tiro por el balcón?
No, sería bueno que lo pongas en una maceta con tierra, por ejemplo.
Ah.
Si no tenés patio, en una maceta con tierra, o si algún día podés salir y vas a pasás por un parque o una vereda que tiene un cantero, lo podés dejar en el cantero.
Ah, gentilmente en el cantero.
Mira vos.
Sí, porque si lo tirás por la ventana, pobre, se va a marear. No
claro,
sabemos
por ahí
cómo
no muere, pero se va a marear. Claro, se va a marear. Mira qué raro que son los escarabajos.
Sí, totalmente. Y recién vos decías que cuando nacen son una larvita, o sea que no nace el escarabajo ya con forma claro. De escarabajo.
No, los insectos todos atraviesan de distintas formas, según el insecto, por un proceso que se llama metamorfosis, que es que el cuerpo de ese bicho atraviesa distintos cambios hasta llegar al adulto. Los escarabajos ponen huevos. Como les contaba, hay un grupo que hace estas bolas de caca y los pone en el nidito, porque por cada bola de caca pone un huevo adentro. Entonces, esa larva, cuando de huevito salga la larva, esa larva se va a alimentar de la caca, de la bola de caca.
¿Crecer ahí?
¿Qué es lo bueno de estar adentro de una bola de caca si sos una larva de escarabajo? Que esa bola de caca mantiene humedad, que está bueno para que su cuerpo no se seque. Y por otro lado, como la caca empieza a descomponerse, también mantiene la temperatura. Entonces tiene alimento, temperatura y humedad para poder crecer.
Chicas, vamos a cambiar de tema.
Y que cuando ya tiene forma de escarabajo, ¿sale de esa bola de caca?
Por favor, Martina.
Claro,
es que sale
de la bola.
Esto, Florencia, por favor.
Sale de la bola de caca siendo larva, termina de comer algunas raíces y después se hace adulto. O sea, después de la larva viene un momento que se hace pupa y de la pupa sale el adulto y ahí se repite el ciclo.
Ah, bien, pero ya fuera de la bola de caca, no es que vive claro. ahí toda su vida. No, sale. No.
Claro, sale, bien, sale. Después bien. Necesita salir afuera para encontrar más caca para comer.
Ah, sigue comiendo caca. O sea, no cambia su alimentación. Wow.
No.
Increíble.
Estamos hablando con la bióloga Ornella Busi. Ornella, ¿y qué tenemos que pensar? Digamos, ¿cuál es el rol de del escarabajo en todo este ciclo de la vida? O sea, ¿para qué sirve, podemos decir?
Bueno, una de las funciones que tienen estos que comen caca es ayudar a que esa caca que encuentra no quede descomponiéndose en la superficie. Si se entierra, se descompone más rápido. Y hay otros escarabajos que comen bichos que ayudan a mantener este equilibrio del que les hablaba, comiendo bichos que son plagas también.
Ah, eso nos pasó con la araña, nos pasó, digo que ya lo conversamos, que la araña se comía mucho a los mosquitos, bien, entonces no tenemos que matar claro. a la araña.
Todos tienen su función de por sí, en algunos casos siempre, o sea, no, nos viene bien a los humanos.
Pero no es raro, sí. pensando en la vaquita de San Antonio, que las cosas no se hayan adaptado para que haya quien se las coma o cosas así.
Lo que pasa es que esas adaptaciones de las que hablas pueden llegar a suceder, pero no suceden en los tiempos en los que nosotros llegamos a verlo, porque eso tiene que ver con evolución y sucede a cientos de miles de años. O sea, una escala de tiempo que, imagínense, los escarabajos viven poquito tiempo, llegan a vivir un año. Nosotros vivimos un montón de años, pero el tiempo de evolución lleva miles de años y no vamos a llegar a ver si hay una adaptación para que los bichos se coman a la vaquita de San Antonio.
O sea que seguirán siendo plaga, porque no hay manera de que no sean.
Claro, por el momento, mientras los humanos sigamos existiendo, claro. puede ser que sigan siendo plaga.
Mira vos.
Tal vez en algún momento dejan de serlo porque hay alguien que se los come.
Ornella Busi es bióloga. Gracias, Ornella. Aprendemos un montón.
Un gusto.
Un gusto igualmente. Te mando un beso grande.
Cariños.
Mirá vos todo lo que seguimos aprendiendo y ¿sabés qué?
¿Qué? Contame.
Hace un rato hablábamos de cuál era el ave más grande.
Sí.
¿Sabés cuál es la más pequeña?
A ver, fíjate.
¿Cuál es el pájaro más pequeño del mundo?
El pajarito.
El pollito.
Los pajaritos que recién nacen.
¿Eh? Sí, los pichones.
Pájaro.
El ratón.
Milagro, algo que vuela.
El pichón.
Bueno, el pichón.
Un pajarito.
El pájaro más pequeño del mundo es el picaflor.
Y es momento de ir al corte. ¿Y sabés con qué nos vamos a ir al corte y a este recreo breve para un poquito de descanso y después seguir pensando y seguir aprendiendo cosas?
¿Con qué música?
Nos vamos con los Tinguiritos, el Chiriguaré.
Cerca la laguna sale el Chiriguaré.
Cerca la laguna sale el Chiriguaré.
Con cola de burro y boca de bagre.
Con cola de burro y boca de bagre.
Chiriguaré, Chiriguaré, Samurito te va a comer. Chiriguaré, Chiriguaré, Samurito te va a comer. Te va a comer, te va a comer, te va a comer.
Dicen las vecinas pueblo en Campoma.
Dicen las vecinas del pueblo en Campoma.
Que tiene pezuña y tiene corona.
Que tiene pezuña y tiene corona. Chiriguare, Chiriguare, Samurito te va a comer. Chiriguare, Chiriguare, Samurito te va a comer. Te va a comer. canta el chiriguare con sus oraciones.
Chiriguare, chiriguare,
la 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 y la la la.
Chiriguare, chiriguare,
la 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 y la la la.
Te va a comer, te va a comer, te va a comer.
Samurito que estaba escondido,
bailando jorombo se come al podrido.
Bailando jorombo se come al podrido.
Samurito que va a comer, chiriguare, samurito que va a comer, samurito que va a comer, chiriguare, samurito que va a comer,
te 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 va a comer. Ya te comió.